RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y la Cancillería colombiana ha determinado hace pocos minutos la autorización de la salida de 4 llantas máximo de venezolanos hacia su país. Recordemos que solo se permitió el sábado anterior y posteriormente se indicó que solamente se permitía la salida de productos alimenticios y medicinas. Pero en vista de la solicitud de varios venezolanos y expresando las dificultades para la adquisición de llantas y de repuestos, la Cancillería acaba de confirmar que se le permite máximo 4 llantas, es decir, para uso personal, para sus vehículos. El objetivo es evitar el contrabando de estos productos. Y en otras noticias que tiene que ver con Venezuela, ante la registraduría se ha incrementado la solicitud de cédula colombiana, en donde muchos de ellos manifiestan que consideran tener ese documento importante para lograr una reubicación laboral. Y otros colombianos que habían perdido también su cédula durante muchos años de vivir en Venezuela, pues tuvieron dificultades para adquirirla y han regresado a su respectiva nación. Y a propósito de la educación, se ha confirmado también el incremento de estudiantes en escuelas y colegios, la adquisición de cupos, porque muchos han decidido radicarse tanto en esta ciudad como en otros municipios del departamento. Y otro hecho importante también que hay que resaltar, que Ascancán, la Asociación Campesina de Catatumbo, ha expresado que en ningún momento ellos están condicionando al gobierno nacional de la aprobación de algunos proyectos para la zona del Catatumbo con el objetivo de apoyar el sí a la paz, el plebiscito. Han expresado que se han presentado algunos manejos negativos en la información que ellos han emitido, que sí le darán el apoyo total al gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso de paz. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Las fuertes temperaturas que enfrenta la región han originado disminución del caudal de los principales ríos de la región, en especial el Pamplonita y el Táchira. Camioneros de carga esperan que el Ministerio de Transporte facilite la salida de vehículos a Venezuela. Empresarios colombianos en expectativa frente a las exportaciones previstas a realizar ante las deudas del vecino país desde hace más de 10 años. El procurador regional Juan Carlos Bautista dijo que el ingreso constante de venezolanos obliga al gobierno a aplicar estrategias económicas rápidas que permitan resolver el problema de desempleo en la ciudad. Registraduría de Norte de Santander señala que luego de apertura de la frontera se han incrementado las solicitudes de nacionalidad colombiana. Personería de Cúcuta afirma que líderes comunales no asisten a las entidades correspondientes para denunciar amenazas. Gobernación de Arauca busca claridad en la presunta desaparición de 4 agricultores en la zona. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 34 minutos, y acaba de realizarse una reunión en Bogotá con la canciller María Ángela Holguín, quien ha autorizado la salida máximo de 4 llantas con destino a Venezuela. Recordemos que muchos de los venezolanos el pasado puente festivo solicitaban a las autoridades colombianas, solo se permitió el sábado anterior, pero entre el domingo y lunes estos productos fueron decomisados por la DIAN. Ante las solicitudes que se realizaron a Cancillería, al jefe de Asuntos Fronterizos, se trató este tema hoy en Bogotá y ha sido aprobado. Es decir, a partir de ese momento, los venezolanos que lleguen a Colombia en busca de alimentos, medicinas y llantas pueden llevarla, máximos 4 llantas, para evitar el fenómeno del contrabando. Así lo confirma a RCN el doctor Víctor Bautista, quien es el jefe de Asuntos Fronterizos de la Cancillería colombiana.
Sí, efectivamente hemos acordado con la Cancillería de Venezuela un acuerdo transitorio para que por estos próximos 15 días las personas puedan hacer el traslado de esos neumáticos y de esos repuestos que están sacando para automotores comprados en territorios colombianos y puedan hacer uso de ellos y trasladados hacia su territorio en Venezuela. Esto, mientras tanto, los ministerios de comercio y las autoridades aduaneras entramos en un acuerdo ya de una canasta básica familiar que se está construyendo, pero queremos, como parte del acuerdo de los dos presidentes, facilitar a las personas la adquisición de sus elementos de primera necesidad. Y como lo hemos visto en los últimos tres días, pues esa compra de llantas y esos elementos son elementos de primera necesidad, como lo ha manifestado la población, de manera que esa cooperación entre las cancillerías y otros gobiernos nos va a posibilitar, a partir de este mismo momento, una facilitación para las personas y para el beneficio de la población en frontera.
Doctor Bautista, a propósito de las reuniones que se tienen previstas, el próximo viernes se tiene una reunión de los ministerios de transporte y ese día se define la salida de vehículos de carga, las rutas y asimismo el tipo de vehículos que saldrían.
Efectivamente, este viernes las autoridades de transporte tienen una agenda. Ayer hubo una labor importante del Ministerio de Transporte con demás entidades en la ciudad de Cúcuta, revisando alternativas, revisando escenarios y de acuerdo a lo que se logre concretar y concertar con las autoridades de transporte venezolanas, tendremos algunas alternativas y unos avances en ese tema de la gradualidad de apertura de frontera en lo que concierne al transporte de personas, de carga y de vehículos particulares que podrán hacer tránsito en esas fronteras. Esperemos que la reunión del viernes sea fructífera y podamos hacer anuncios en la medida de esos avances.
¿Dónde se realizará esa reunión?
En Caracas, en la ciudad de Caracas, con la coordinación de la Cancillería de Colombia y Venezuela.
Es decir, participarán voceros de los ministerios de transporte de ambas naciones.
Sí, claro, hay unos equipos técnicos que han venido trabajando, ya los ministros de transporte han tenido un intercambio de una agenda inicial y lo que esperamos el viernes es entrar en el detalle de todos estos temas de transporte de vehículos particulares y de servicio público que permiten ayudar a avanzar en esta apertura gradual de la frontera.
Es el doctor Víctor Bautista, quien es el jefe de asuntos fronterizos de la Cancillería colombiana y ha señalado que el próximo viernes entonces se define ya la fecha de la salida y entrada de vehículos de carga, pero también de vehículos particulares. El objetivo es gradualmente que llegue la normalidad a la frontera. En 15 días se estaría ya estableciendo también una reunión en donde participarían representantes de las aduanas de ambas naciones para detectar asimismo cuáles son los productos que podrían salir, la cantidad de productos que deberían salir de Colombia con destino a Venezuela. Pero a propósito de la reapertura fronteriza que se lleva a cabo desde el pasado sábado por los 6 puntos fronterizos autorizados por parte de ambas naciones, a la Registraduría de Norte de Santander se ha incrementado el número de solicitudes de venezolanos quienes aspiran a tener documentos colombianos. ¿Qué dice la Registraduría, Libardo?
Olga Lucía, muy buenas tardes. Luego de la apertura del Puente Internacional Simón Bolívar realizada el pasado sábado, donde miles de personas provenientes del vecino país aprovecharon para cruzar desde y hacia Colombia, Henry Peralta, registrador delegado de Norte de Santander, señaló a RCN Radio que con ese fenómeno se han aumentado gradualmente las peticiones de expedición de documentación colombiana por parte de venezolanos.
Fundamentalmente sí se ha incrementado, pues no llevamos mucho tiempo en la apertura, pero sí se ha visto mucho interés por parte de los ciudadanos que se están trasladando de Venezuela hacia acá, revisando el tema de su derecho a la nacionalidad colombiana por ser hijos de padres colombianos o madre colombiana, y de esta manera pues buscan legalizar su estadía y adquirir su nacionalidad como colombianos acá en nuestro país. De igual manera, venezolanos que tienen conocimiento de su naturaleza como padres y madres venezolanas también se han acercado a nuestras oficinas averiguando cómo es el trámite para ellos poder adquirir su estadía o quedar legales en el país o adquirir su cédula de extranjería, que es un trámite que se adelanta con la Oficina de Migración Colombia, pero acá en la delegación pues se les viene asesorando sobre el tema en particular.
Olga Lucía, es Henry Peralta, registrador delegado de Norte de Santander, quien además afirmó que hasta el momento no se manejan cifras oficiales de las solicitudes recibidas, pero estima que están alrededor de las 120 peticiones. Solo se están recibiendo peticiones.
cédula de extranjería que corresponde a través de Migración Colombia. Es el procedimiento a seguir. Y a propósito de la frontera, el comercio ubicado en San Antonio, estado Táchira y Nureña, ha señalado que lentamente también regresa la normalidad. El ir y venir de venezolanos y colombianos ha permitido ventas, especialmente de comidas rápidas, comidas en restaurantes y de otros productos que se requieren en el momento que precisamente ellos atraviesan la frontera.
Se ha activado bastante el comercio, se ve bastante movimiento, sobre todo aquí en la zona de la avenida y arriba también, en el centro también se hubo bastante movimiento y la gente muy contenta porque pudieron atraer sus productos del lado colombiano.
¿Qué vende usted?
Aquí comida, pollito asado, sopa, bueno, comida. Pues no cubrió las expectativas, pero sí aumentó.
Bueno, ¿cuál ha sido el panorama de ustedes desde el cierre fronterizo?
Desde el cierre de la frontera, como han podido observar acá, siempre ha estado la soledad mutua, pues. Acá el comercio decayó un 70-80%, la mayoría de los comerciantes cerraron los locales, las fábricas se tuvieron que trasladar hacia el otro lado. De igual manera, porque la gente ahorita está, como de, para no es un secreto, la escasez acá en Venezuela ha sido notablemente crítica. La mayoría de las personas van a buscar medicamentos, buscar mercancía para abastecer sus cocinas, pero la comida como tal. Yo creo que, como ven la situación como está acá en Venezuela, creo que no se cuiden en venir porque realmente no hay en qué invertir, no hay en qué venir a visitar. Ya Venezuela como tal ha perdido ya como la buena característica que tiene el estado Táchira, pues.
Bueno, los comerciantes aspiran que los colombianos se trasladen hacia San Antonio y Ureña en compra, en busca de distintos productos como ropa. Expresan que algunos consideran que la única salida es cerrar sus locales comerciales, pero van a esperar algunos días dependiendo también del ingreso de colombianos, la compra de esos productos y también si se podrían o no presentar problemas en el momento de traerlos a Colombia.
RCN Radio.
12 del día, 44 minutos, y la misión de observación electoral ha realizado un llamado a las autoridades. Las dificultades que se podrían presentar en algunas regiones del territorio colombiano por la presencia de grupos armados frente a la campaña del plebiscito, el apoyo por el sí al gobierno nacional. ¿Qué dicen frente a esta zona de norte de Santander, Elibarto?
Olga Lucía, Jaime Oviedo, quien es coordinador regional de la MOE Norte de Santander, señaló a RCN Radio que en una reunión del observatorio en la ciudad de Bogotá se establecieron los puntos más críticos para llevar a cabo el proceso del plebiscito. Añadió que en los municipios del Tarra y Tibú, en norte de Santander, son los sectores más vulnerables para realizar dicho proceso por la presencia de otros grupos armados al margen de la ley.
Señalar que la MOE en la reunión nacional de coordinadores de la plataforma efectuada en la ciudad de Bogotá hizo la presentación formal en el auditorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil del mapa de riesgo de cara a las elecciones para la refrendación del plebiscito en lo que tiene que ver con la refrendación de los acuerdos de paz. En ese mapa de riesgos básicamente se identifica que existen riesgos en 243 municipios del país en relación con situaciones de presencia de grupos armados al margen de la ley y situaciones derivadas de orden público. Para el caso específico de Norte de Santander, los dos municipios que están ubicados dentro de estos 53 municipios que denominamos en riesgo extremo son el Tarra y Tibú, para lo cual desde ya esperamos desarrollar una estrategia pendiente a garantizar que tanto en estos municipios como en el resto del departamento tengamos un ejercicio pues, muy tranquilo, muy pacífico y sobre todo con un amplio nivel de participación de ciudadanía informada en torno a este tema que tiene una especial trascendencia para el país.
Olga Lucía, es Jairo Oviedo, coordinador regional de la MOE Norte de Santander, quien agregó que buscará junto a observadores internacionales que se desarrolle el proceso atípico en total normalidad, el cual es uno de los hechos más relevantes en la historia del país.
Y a propósito del plebiscito, se han escuchado reacciones de diversos sectores. Algunos se están condicionando al gobierno en apoyar en algunas decisiones. Si realmente reciben esta respuesta oportuna, pues de inmediato lo respaldan en este proceso, es decir, sí a la paz. Mientras que otros, al parecer no, y son críticas que se han conocido desde esta mañana en diferentes regiones del territorio colombiano. Nosotros contactamos a Juan Carlos Quintero, quien es uno de los voceros de Ascancán, la Asociación Campesina del Catatumbo, para preguntarle hasta qué punto es su apoyo la asociación al proceso de paz, si realmente están con el gobierno o de pronto lo están condicionando frente al respaldo de las reservas campesinas y de los cultivos ilícitos. Y ha señalado que así se hayan presentado dificultades en los últimos meses con la Asociación Campesina del Catatumbo, la respuesta es por el sí frente a la campaña que se adelanta a nivel nacional.
Pasado sábado estuvimos en Gramalote, en virtud de que el Consejo Directivo de Corpo
no, nosotros tenemos un apoyo incondicional al proceso de paz, conocemos muy bien los acuerdos de La Habana, nos sentimos recogidos en los acuerdos de La Habana, precisamente vamos por el sí porque el acuerdo 1 reconoce la constitución de las zonas de reserva campesina, el financiamiento a sus planes de desarrollo. Precisamente vamos por el sí porque el acuerdo de La Habana por primera vez deja de un lado la salida violenta a la solución de los problemas de los cultivos declarados ilícitos y se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución. Por lo tanto, los campesinos vamos con toda a apoyar la solución política a través del plebiscito. Seguro se malinterpretó en el sentido de que mientras el gobierno acuerda en La Habana, genera otras políticas diferentes a lo acordado en La Habana en términos de tierras, en términos de cultivos, y que eso genera preocupación y desconfianza en el campesinado. Es decir, por ejemplo, en el tema de tierras, mientras en La Habana se acuerda zonas de reserva campesina para resolver el problema de la tierra a los campesinos, el gobierno implementa y reglamenta la ley Cidres, que lo que hace es legalizar de manera ilegal los baldíos a los grandes poderosos de la tierra en el país. O que mientras en La Habana se acuerdan planes integrales de sustitución de cultivos de coca, el gobierno a través de la resolución 3080 del Ministerio de Defensa el 29 de abril de este año impulsa toda una estrategia para desarticular las organizaciones legítimas e históricas de las regiones y además sigue con su actitud de amenazar con fumigaciones vía terrestre con glifosato. Esos son hechos que minan la confianza y que generan desconfianza. Pero independientemente de eso, la movilización social impondrá de que se debe cumplir y ejecutar lo acordado en la mesa de negociaciones de La Habana.
Es Juan Carlos Quintero, quien es uno de los voceros de Ascancán, la Asociación Campesina del Catatumbo, quien ha expresado que una cosa son las políticas anunciadas para la zona del Catatumbo, en donde ellos consideran que no se ha cumplido a cabalidad los compromisos adquiridos desde hace más de 3 años, y otro punto es el plebiscito, cuando ellos están en total apoyo, en total respaldo al gobierno. Mientras tanto, hay que señalar que en diferentes regiones del país, así como en norte de Santander, tanto gremios de taxistas, camioneros, líderes cristianos y de central obreras tienen distintos puntos de vista, pero la crítica que se realiza es que algunos están presionando al gobierno nacional, las exigencias que se realizan para su determinado sector. Si no hay una respuesta oportuna, pues no se le brinda el apoyo total al plebiscito, y si se le brinda el apoyo, de inmediato lo estaría respaldando.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 50 minutos, y después de conocerse el asesinato de una líder comunal y de las investigaciones que realizan las autoridades al expresar que ya se tiene la persona identificada, quien podría estar detrás de este homicidio, otros líderes denunciaron también amenazas, pero la personería ha expresado que no se han recibido denuncias, ¿no, Libardo?
Así es, Olga Lucía. Precisamente luego del asesinato de la líder comunal de Cerro Norte, Nora Cristina Hernández, el personero de la ciudad de Cúcuta, Martín Eduardo Herrera, señaló en los micrófonos de RCN Radio, que de manera extraoficial ha conocido las denuncias por parte de varios de esos representantes, pero en su despacho ni en las oficinas de la Fiscalía General se han recibido de manera oficial dichas denuncias, lo cual manifiesta que dificulta las ayudas por parte de la Unidad de Protección de Víctimas.
Bueno, algunos líderes comunales uno escucha de repente por los medios que se han presentado algunas quejas frente a su seguridad, pero la verdad es que estos líderes no acuden a las instancias donde tienen que llegar, no van a la fiscalía a hacer las respectivas denuncias, no vienen a la personería, ni siquiera van tampoco a la Defensoría del Pueblo, que son las instancias donde deben llegar para uno poder colaborarles con la Unidad Nacional de Protección o con cualquier otra entidad, con la simple fuerza pública para poder mitigar esta clase de riesgos que ellos tengan. Básicamente sí es por desconocimiento, en otras condiciones les da a veces miedo denunciarlo, le hacen comentarios informales a algunas personas, comunicadores sociales, y ellos pues lo sacan en los medios, pero sin tener unas pruebas específicas de lo que en realidad está sucediendo con estos líderes.
Olga Lucía, era Martín Eduardo Herrera, personero de Cúcuta, quien señaló, o quien hizo, una invitación a los diferentes líderes comunales de la ciudad para que asistan a las entidades correspondientes para prestar la ayuda pertinente a estas personas.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 52 minutos, y en RCN tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Con el cierre fronterizo, el comercio bilateral se contrajo sustancialmente, pues las exportaciones a Venezuela se redujeron en un 29,07% en dólares y en un 68,74% en toneladas. Dada esta situación, Colombia debe tener un plan de contingencia donde pueda redireccionar sus exportaciones hacia otros países de la región, han señalado directivas de Colfecar. Los artículos exportados que presentaron fuertes disminuciones fueron productos plásticos y manufacturas de estas materias, máquinas, aparatos y material eléctrico y artículos farmacéuticos. Al analizar los productos provenientes de Venezuela, se evidencia que presentaron una reducción del 23,84%. A Colombia registraron un incremento del 27,90%. RCN Noticias. Las fuertes temperaturas que enfrenta la región han originado disminución del caudal de los principales ríos de la región, en especial el Pamplonita y el Táchira. El caudal que se observa es bastante bajo. Si las lluvias no llegan pronto y no se hace un mejor uso del recurso hídrico, se podrían presentar emergencias más adelante. Aunque hemos reducido nuestra producción en la planta del Pórtico, no creo que haya inconveniente con la prestación del servicio para Cúcuta, manifestó el gerente de Aguas Capital, Hugo Vergel. Afortunadamente, contamos con permanente producción en el río Zulia.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
RCN Deportes.
12 del día, 54 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. ¿Han quedado algunas reacciones después de el empate que el Cúcuta Deportivo y el cuadro Unión Magdalena obtuvieron la noche anterior en el Estadio General Santander? El técnico del equipo visitante, Carlos Silva, reconoció el bajo nivel del partido, especialmente en el segundo tiempo.
Bueno, no fue el mejor partido, la verdad, la categoría es así, desafortunadamente. Uno quisiera que fuera mejor, que hubiera mejor fútbol, mejor elaboración, pero bueno, jugadores B, todos somos tipo B, como dicen los estratos, y a veces esas imperfecciones se maquillan con el correr, con el tener un poco de orden y esfuerzos al máximo. Creo que ambos equipos se confrontaron en la intermedia, en la zona media del campo, y le faltó claridad en la penetración. O sea, avanzaban, pero no penetraban. Cúcuta no tuvo claridad en el último cuarto de cancha.
Por los lados del Cúcuta Deportivo, el autor del gol, Diego Echeverry, indicó que les queda un sabor agridulce, ya que el cuadro motilón deja de ganar 2 puntos en condición de local.
Más agrio que dulce, porque en realidad yo pienso en el equipo, no en lo personal, sino en lo grupal. No se sumó hoy los 3 puntos, que era lo que queríamos. Nos desconcentramos en ese penalti, la verdad. Teníamos que respaldar más el arquero, pero bueno, ahora seguir trabajando.
El Cúcuta Deportivo recibirá este domingo a las 3:30 de la tarde al conjunto Real Santander, equipo que se encuentra en los últimos lugares de la tabla, pero que siempre ha complicado en sus actuaciones ante el conjunto local. El técnico Miguel Augusto Delano Prince recuperará para este compromiso al zaguero central John García y al volante colombiano Diego Chica. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes.
RCN Noticias.
12:56 y la Policía Metropolitana de Cúcuta capturó en las últimas horas a varios integrantes de una banda delincuencial dirigida por alias El Chato. Son señalados de cometer distintos homicidios y recordemos que por la captura del Chato ofrecen el pago de una recompensa de 10 millones de pesos, quien es señalado por las autoridades de ser el autor material del asesinato de la líder comunal, hecho que se produjo el pasado lunes festivo. El coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, así lo confirma a RCN.
Ya tenemos la captura de esta banda delincuencial que tanto daño ha hecho en la ciudad de Cúcuta. Se trata de 5 presuntos integrantes de la banda delincuencial del Chato. Estos alias El Chato, recordemos que fue el autor material del homicidio de nuestro intendente del ESMAD, ocurrido el 16 de abril en un billar en la ciudad de Cúcuta. Esta persona también está siendo investigada por el homicidio de nuestra presidenta de la Junta de Acción Comunal de Cerro Norte. En este momento, alias El Chato es la persona más buscada por la Policía Metropolitana de Cúcuta en el área metropolitana. Es el delincuente que ha cometido varios homicidios y que ha generado impacto en la ciudad, como es el homicidio de nuestro subintendente del ESMAD y presidenta de la Junta de Acción Comunal.
Ese es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien señaló asimismo que se produjo la captura de alias Escape, integrante de la banda delincuencial Santo Domingo, responsable de al menos 14 homicidios cometidos en Cúcuta y Los Patios. 12:59, aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.